En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En el Antiguo Testamento encontramos hermosas referencias al rebaño de Dios. La imagen del pastor es frecuente en las páginas de la Biblia y es una imagen que podemos aplicar a muchas realidades de nuestra vida. Uno piensa, por ejemplo, en el sacerdote y los feligreses. Pero también hay que pensar, por ejemplo, en un padre de familia y sus hijos. O hay que pensar también en un profesor y sus alumnos. O hay que pensar también en un líder político y la gente que tiene a cargo. La verdad es que nosotros los seres humanos, en multitud de ocasiones, somos seguidores de otros. Y la verdad es que también hay muchas oportunidades en que otros nos van siguiendo a nosotros. Y por eso, este tema de los lobos, las ovejas, los rebaños, tiene importancia incluso más allá del ámbito religioso. Repito, para lo familiar, para lo social, para lo político, hay resonancias muy importantes del tema del lobo y de las ovejas. Especialmente vamos a inspirarnos en el capítulo 10 del Evangelio según San Juan, que es conocido precisamente como el texto base para afirmar que Jesucristo es el buen pastor, el pastor verdadero, el que da la vida por su rebaño. Pero ese no es el único lugar de los evangelios donde Jesús habla de lobos y habla de ovejas. En otros sitios, por ejemplo, dice a sus discípulos: yo los envío a ustedes como ovejas en medio de lobos. Y cuando se iba acercando su pasión, Jesucristo dijo, o recordó aquellas palabras: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Definitivamente es una imagen que está muy cercana al servicio, al ministerio de Cristo, y que está muy presente en la Sagrada Escritura. Para lograr el mejor provecho, les invito a que miremos atentamente el siguiente cuadro, donde aparecen cuatro palabras que son importantes dentro del capítulo 10 de San Juan. La palabra pastor y la palabra oveja, el mercenario, el que trabaja simplemente por un sueldo, y el lobo. Podemos decir que estos son los cuatro protagonistas que aparecen en el capítulo 10 de San Juan. Pastor y oveja los hemos puesto en tinta roja, mercenario y lobo en tinta negra. ¿Y qué nos damos cuenta? Que hay una serie de flechas dentro de ese diagrama que merecen alguna explicación, porque esas flechas con sus respectivos colores también intentan capturar algo de la enseñanza de Jesucristo. Empecemos por la relación que se da entre el pastor y la oveja o las ovejas. Hay una flecha verde que va del pastor hacia la oveja y otra del mismo color que va de la oveja hacia el pastor. Esa flecha verde está indicando el querer bien, el amar rectamente. Entonces, el pastor ama a su oveja, la oveja ama al pastor. Recordemos lo que dice el Salmo 100. Somos su pueblo, ovejas de su rebaño. Ese reconocernos rebaño de Jesucristo es reconocerlo a Él como nuestro verdadero líder, como nuestro verdadero modelo, nuestra referencia. Tengamos presente que el ser humano siempre está siguiendo a alguien, uno siempre está haciéndole caso a alguien, tratando de imitar a alguien, queriendo parecerse a alguien. Lo que sucede es que muchas veces esos son procesos inconscientes. Una película que vi muestra a un hombre que es valiente, que es fuerte, y sin darme cuenta se convierte en una referencia también para mí. Y quiero ser como esa persona. Quiero tener esas mismas actitudes. Nosotros vamos encontrando cualidades o cosas que nos gustan simplemente en algunas personas y queremos ser como esas personas y terminamos siguiéndolas. Dicho sea de paso, este es el peligro tan grande que tiene, por ejemplo, la juventud cuando dirige su atención, cuando le da su mirada y su corazón a líderes que realmente no son dignos. Es muy triste ver que para una gran parte de nuestra juventud sus grandes referencias son personas que llevan una vida escandalosa, una vida desordenada, una vida viciosa. Yo ya perdí la cuenta del número de actores, actrices, cantantes de ambos sexos que, por ejemplo, han muerto por sobredosis de drogas. Imaginémonos lo que sucede en el caso de un joven que tiene ese afecto y que tiene esa especie de entusiasmo por uno de estos personajes de la farándula, cuando después resulta que la persona se suicida o la persona se hunde en un vicio o la persona cambia completamente su comportamiento. Muchas de las actrices jóvenes, actrices niñas, hay un caso muy notable que no nombraré aquí con su nombre completo, de una de las actrices de la serie larga de Harry Potter, pues esa actriz no iba a seguir siendo niña toda la vida. Una buena actriz de niña y seguramente lo sigue siendo a la edad que tiene. Pero luego esa persona que es actriz de niña crece y ya empieza a hacer otros papeles, ya no va a hacer papeles de Harry Potter. Entonces ya hace otros papeles. Y en esos otros papeles, y también en su vida privada, y también en sus declaraciones, ya empieza a mostrar otras cosas. En particular, esta mujer tiene una serie de posiciones de feminismo extremo, ridículo, que tienen un gran impacto en una multitud de jovencitas y de no tan jóvenes en todo el mundo. ¿Por qué tienen tanto poder estas personas? Por esas flechas verdes que encontramos en la pantalla. Porque la relación básica, la relación primera entre el pastor y la oveja no es una relación de poder. Óigame eso, que es importante. El poder en realidad surge por el amor. Es decir, tiene poder en mí el pastor porque en el fondo me siento amado y porque en el fondo lo amo. El poder que tiene esa actriz es porque, pues porque la amo, porque me parece hermosa su manera de ser, me parece hermosa su figura. Entonces fíjate el daño que puede hacer una persona de estas. Realmente los cantantes, las cantantes, los actores, actrices, la gente del teatro, del cine, conquista corazones. Y es terrible cuando una persona conquista un corazón siendo una niña inocente y luego ya de adulta se vuelve una mujer espantosamente escandalosa. Y ese caso se ha dado varias veces. Uno de los más notables es el de esta mujer que hacía el papel de Hannah Montana, creo que se llamaba. Hannah Montana. Cuando hacía ese tipo de papeles, pues cantidad de niñas y de adolescentes se sentían, y niños supongo también, se sentían identificados con ella porque realmente es una persona encantadora. Pero luego esa misma mujer crece, se vuelve una cantante escandalosa, hace películas pornográficas, anda diciendo blasfemias, hace conciertos ridículos, se toma fotos en todas las poses. Entonces, ¿qué sucede con el corazón de las personas? Esa es la pregunta mía. ¿Qué sucede con el corazón de las personas que se entusiasmaron con esa actriz o con esa cantante? Entonces, las flechas verdes a las que he hecho alusión, esas flechas verdes están indicando que la relación básica que siempre tenemos con nuestros pastores es una relación de amor. Y de hecho, Cristo es pastor de nuestras almas y Cristo es rey de nuestras almas por el amor, porque nos sentimos amados por Él. Y el que no siente el amor de Cristo no le hace caso a Cristo. El que no ha tenido experiencia del amor de Cristo siente que los mandatos de Cristo son excesivos y son imposibles de cumplir. Sin esta base fuerte de amor es imposible. Bueno, sigamos descifrando un poco el esquema. Entonces, la relación básica entre el pastor y la oveja es una relación de amor. Si tu pastor, pastor significa aquí también las cantantes, las actrices, la farándula, el filósofo que tú admiras, el científico que es tu gran referencia. Yo no recuerdo haberme entusiasmado nunca muchísimo por gente de la farándula, sí tuve personas que, con las que simpatizaba, pero como tenía yo esa tendencia hacia la ciencia, entonces en mi caso, por ejemplo, era gente como Albert Einstein o como Isaac Newton, esos eran los personajes que para mí significaban mucho. Bueno, sigamos mirando las flechas. Las flechas verdes son amor bueno, amor correcto, amor verdadero. ¿Qué indican las flechas rojas? De ese rojo oscuro. Por ejemplo, hay una flecha de rojo oscuro que va del lobo hacia la oveja. Y hay una flecha de lobo de rojo oscuro que va del lobo hacia sí mismo, convirtiéndolo casi en un globo. ¿Qué indica esa flecha de rojo oscuro? Indica amor, pero amor, amor corrompido, amor sucio, amor malo. Porque hay amores buenos y hay amores malos. Entonces, el lobo ama a la oveja, pero la ama mal, la ama para destruirla. La ama simplemente deseándola, la ama usándola. Ese es el amor sucio. Mientras que el pastor ama, esa es la flecha verde, ama cuidando. El lobo ama, pero ama consumiendo, usando. Podríamos quedarnos realmente con esas dos palabras. El amor verde, el amor del pastor y de la oveja, es el amor que cuida. Y el amor rojo oscuro, amor sangre, es el amor que usa, que utiliza. Observen ustedes que el lobo ama de esa manera a la oveja, pero ustedes notan que también el mercenario tiene esa misma, ese mismo color hacia sí mismo. Esto está basado en Santa Catalina de Siena. Catalina de Siena dice que la persona que está en pecado se ama a sí misma, pero de una manera destructiva. Lo llama amor propio destructivo, amor propio dañino, amor propio corrompido. Ese amor que destruye, ese amor que autodestruye, ese es el amor propio que nos hace daño. Como la persona, por ejemplo, que se complace, es decir, que quiere darse placer a toda costa y en todo lugar, o la persona que intenta llenarse de poder o intenta llenarse de dinero y parece que se ama mucho a sí misma, pero en realidad se odia porque es un amor sucio, es un amor que está corrompido. O pensemos en el caso de la persona que únicamente vive para su cuerpo, para tener un cuerpo perfecto, para tener un cuerpo bello. Entonces necesita todos los días muchísimas horas de gimnasio, necesita vivir en dietas estrictas, diríamos casi absurdas, porque vive solo para su cuerpo. Daría la impresión de que esa persona se quiere mucho, pero se quiere para su propia destrucción. Porque en la medida en que descuida metas más altas, en la medida en que descuida bienes mejores, bienes superiores, pues en realidad no se está amando. Entonces es interesante en ese esquema darnos cuenta que el lobo en realidad no ama a nadie, porque no ama a la oveja porque en realidad la ama para destruirla, o sea, la usa, la destruye. Y tampoco se ama a sí mismo, aunque pareciera que se estuviera amando, en realidad no se ama porque está trabajando para su destrucción. Por supuesto, ahí no hablamos del lobo, ahí no hablamos del lobo el animalito, sino ahí hablamos del lobo en el sentido metafórico que tiene dentro de la enseñanza de Cristo. Lo mismo sucede con el mercenario. Recordemos que mercenario quiere decir el que trabaja únicamente por su paga, por su sueldo, por su conveniencia. Nos damos cuenta de que el mercenario en realidad no se ama a sí mismo. O sea, se ama, pero se ama para su destrucción porque no está cultivando el verdadero bien. Hemos explicado así las flechas verdes y hemos explicado las flechas de rojo oscuro. Nos damos cuenta de que hay unas flechas que aparecen con un azul interrumpido. Esas flechas de azul intermitente lo que están indicando es una especie de amor, pero un amor con engaño. O sea que en este esquema aparecen tres tipos de amor. Date cuenta que tiene tres tipos de amor que son diferentes. Un amor verdadero, que es el amor que aparece con esa línea verde. Un amor destructivo, que es el que aparece con el rojo oscuro. Y un amor con engaño, que es el que aparece con el azul interrumpido. Y fíjate que hay un amor con engaño entre el mercenario y la oveja. Es decir, parece que el mercenario ama a la oveja porque supuestamente la cuida. Parece que la ama, pero es un amor con engaño. Y parece que la oveja ama al mercenario, como en realidad ama al pastor, porque se deja guiar hasta cierto punto por el mercenario. Pero la realidad es que en cuanto aparece el lobo, esos dos amores muestran toda su falsedad. Cuando aparece el lobo, nos damos cuenta de que en realidad el mercenario no ama a la oveja. Ahí sale la verdad del amor del mercenario. Cuando aparece el lobo, el mercenario, como en el fondo solo está interesado en sí mismo, que es lo que indica el rojo oscuro aquel, la flecha de rojo oscuro que vuelve sobre sí mismo. Entonces, como el mercenario en realidad solo se ama a sí mismo porque solo le interesa su paga, entonces ese mercenario, apenas aparece el lobo, pues desaparece él. Y lo mismo, la oveja parece que siguiera, parece que amara al mercenario, pero en realidad no lo seguirá a todas partes. Jesús dice, a un mercenario no lo seguirían. Entonces, ese azul está mostrando los amores engañosos o los amores con engaño. Resumamos el tema de los amores en este diagrama, porque creo que tiene bastante contenido. Lo de la línea verde es el amor que desea el bien del otro y trabaja por el bien del otro. Ese es el amor que aparece con la línea verde. El amor de la línea rojo oscuro es el amor que utiliza a la otra persona y es un amor que termina destruyendo a lo que supuestamente ama. El caso más dramático es el de una violación, por ejemplo. Y el amor de la línea azul interrumpida está indicando un amor que en realidad no es amor, pero es un amor con engaño. Entonces, esos son los tres amores que aparecen aquí: amor verdadero, amor que daña y amor engañado o amor con engaño. Además de esas flechas, aparecen también, y creo que se alcanzan a ver bien, unas flechas que están, flechas ondulantes de color gris. Esas flechas de color gris no tienen que ver con el amor, esas flechas tienen que ver con el temor, con el temor. Entonces nos damos cuenta que el lobo, en el fondo, teme, le tiene miedo al pastor. Eso es lo que indica la flecha ondulante que va del lobo hacia el pastor. El lobo le tiene miedo al pastor. Nos damos cuenta, y esto es interesante, que el mercenario le teme al pastor. Porque el mercenario sabe que en cuanto aparece el pastor verdadero, el pastor falso queda al descubierto, se le cae la máscara. Entonces el mercenario, en el fondo, le teme al pastor. El que es un impostor le tiene miedo al que es auténtico. Fíjate, por ejemplo, cómo en el caso de Herodes eso se nota muy claramente. Herodes es un personaje que es un mercenario. Él es el rey. Se supone que como rey es el que está al frente del pueblo. Se supone. Pero resulta que Herodes en el fondo es un personaje asustadizo. Los recuentos históricos que tenemos de la figura de Herodes indican que era una persona supersticiosa, una persona llena de miedos, porque él siempre estaba con el temor de que apareciera el verdadero, que apareciera el Mesías. Estoy hablando del Herodes del tiempo de Cristo adulto, pero el Herodes de Cristo niño también era igual. Por eso cuando los reyes magos le dicen, mira, hemos venido porque nos han dicho que ha nacido el rey, y apenas este oye el rey, nos dice el evangelista San Mateo, se sobresaltó, y con él todo Jerusalén. Se sobresaltó. ¿Por qué se sobresalta Herodes? Porque le tiene miedo, porque el mercenario le tiene miedo al pastor. El que es falso, el que es, podríamos decir, una impostura, el que es una mala copia le tiene miedo al que es auténtico. Entonces el mercenario le tiene miedo al pastor, el lobo le tiene miedo al pastor y la oveja le tiene miedo al lobo. Antes de despedirnos de este esquema, de las cuatro palabras que aparecen en el capítulo décimo de San Juan, antes de despedirnos de ese esquema, les invito a que miremos cada uno de los personajes y qué flechas entran o salen de cada uno de ellos. Entonces miremos, de último vamos a dejar el pastor. Empecemos por el lobo. Observemos que del lobo salen dos flechas rojo oscuro que indican amor que daña, amor corrupto, amor corrompido. O sea que del lobo lo que sale es veneno. Lo que viene del lobo es veneno. Y mira que salen esas dos flechas. Además, sale una flecha gris que indica que tiene miedo y llega una flecha gris que indica que produce miedo. Esa es la condición del demonio. Es decir, de él viene el veneno que corrompe y al mismo tiempo produce miedo, pero él también tiene miedo. Catalina de Siena expresa de un modo hermoso estas flechas grises, las explica Catalina de una manera muy interesante cuando dice que cuando el cristiano está empezando, le tiene mucho miedo al demonio, pero que cuando el cristiano va madurando y afianzándose, el demonio le tiene miedo al cristiano. O sea, que ese es el demonio, lo que aparece ahí como lobo, eso es lo que sucede con el demonio. Entonces, el demonio, ¿cuáles son las flechas del demonio? Daño hacia afuera, daño hacia sí mismo. Produce miedo a los que son débiles, pero en el fondo le tiene miedo a Jesucristo. Ese es el demonio. Ahí está en el esquema. Miremos el caso del mercenario. Nos vamos de abajo para arriba, entonces miremos el caso del mercenario. En el caso del mercenario, las relaciones son complejas. Por una parte, nos damos cuenta de que el mercenario es un impostor. El mercenario es el que vive de la apariencia. El mercenario es el que parece, pero no es. Corresponde, en términos de los relatos del Evangelio, corresponde, por ejemplo, a los personajes, aquellos como los fariseos y los escribas, sobre todo. Ese es el modelo, ese es el tipo del mercenario. Parece, pero no es. Sin embargo, no seamos demasiado duros solamente con ellos, porque la realidad es que también nosotros muchas veces hemos sido falsos, hemos sido fariseos y hemos vivido de apariencias. ¿Cuáles son las flechas del mercenario? Vamos a mirar, aquí hay unas flechas del mercenario. Hay una que es, en realidad se está haciendo daño a sí mismo. Esa es la flecha que aparece ahí, esa flecha rojo oscuro. El que vive en la apariencia, el que vive en la hipocresía, en el fondo se está envenenando, se está haciendo daño a sí mismo. Esa es la primera flecha. En segundo lugar, si miramos aquí las flechas estas de azul interrumpido, ¿qué encontramos? Encontramos que el mercenario produce un entorno de falso amor. Es decir, parece que ama, pero no ama. Y parece que lo aman, pero tampoco lo aman. O sea, vive en la mentira. El día que esa persona descubra que en realidad no ama y que en realidad no lo aman, va a caer en una desesperación brutal. Y eso es lo que le está sucediendo a mucha gente y eso es lo que le pasa a muchas parejas. Que resulta que han vivido en la apariencia, han vivido en la hipocresía y de pronto un día se dan cuenta, es que en realidad tú no me amas y en realidad yo tampoco te amo. Entonces esas son las flechas azules. Y en el fondo, ¿qué condicionante tiene el mercenario? Tiene miedo. ¿Tiene miedo de qué? Tiene miedo de que aparezca la verdad. Tiene miedo de que aparezca Jesucristo. Tiene miedo de quitarse la máscara. Tiene miedo. Por eso intenta resguardarse, por eso intenta defenderse. ¿Quién es el mercenario? Es el falso líder, es el hipócrita, es el fariseo. Y repito, creo que todos hemos pasado por ahí de una u otra forma. Miremos las flechas en lo que tiene que ver con la oveja. Pues ovejas somos todos, dice San Agustín, ¿no? Ovejas somos todos. Son muchas las flechas que tienen que ver con la oveja. La vocación más hermosa de la oveja es el amor. Eso está ahí. El amor es la vocación más hermosa de la oveja. Llegar a amar, amar a quien verdaderamente la ama. Esa es la vocación de la oveja. Pero la oveja también tiene relación con los otros dos, es decir, con el mercenario y con el lobo. La oveja puede caer en el engaño del falso amor. Por ejemplo, cuando una persona tiene grandes vacíos afectivos y entonces pues busca una pareja que le muestra como esa especie de amor. Pensemos en el caso de una persona que tiene un vacío de amor paterno y entonces empieza a buscar en los novios, empieza a buscar el papá que no tuvo. Ese es exactamente el caso que aparece aquí. Eso es lo que está en estas flechas. Y luego la oveja tiene que saberse odiada por el lobo. Por eso Jesús dijo, os envío como ovejas en medio de lobos. ¿Y qué más le pasa a la oveja? La oveja tiene miedo del lobo. Pero por supuesto, cuando la oveja crezca, esta flecha gris que va de la oveja hacia el lobo va desapareciendo. El apóstol Santiago nos dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y Catalina dice, al cristiano maduro el demonio le tiene miedo. Por último, miremos la hermosa figura del pastor. ¿Qué le sucede al pastor? El pastor es majestuoso, el pastor es soberano, el pastor irradia grandeza y el pastor en el fondo es temido tanto por los hipócritas como por el enemigo malo. El pastor es el Señor. Es hermosísimo en el libro del Apocalipsis ver que todo el libro del Apocalipsis prepara un combate, el gran combate entre Cristo y las huestes del demonio. Y ese combate es fantástico, por favor, léanlo. Ese combate es fantástico porque, claro, si uno ha visto El Señor de los Anillos o por lo menos otras películas así parecidas, uno se imagina el tremendo combate que se va a formar y resulta que todo el combate en el Apocalipsis es se levanta Dios y se dispersan sus enemigos, huyen de su presencia los que lo odian. Es decir, aparece Cristo y se deshacen sus enemigos. Es fantástico. Eso hay que verlo en el libro del Apocalipsis. Porque en el fondo los hipócritas le tienen miedo a la verdad. Y en el fondo el demonio le tiene terror. Le tiene terror a Jesucristo. ¿Qué otras flechas? Mira, él recibe dos flechas grises. Y tiene además dos flechas verdes. Él es el que ama en verdad. Y él es, fíjate que a él no le llega ninguna flecha azul. ¿Te das cuenta? No le llega ninguna flecha azul interrumpida. ¿Qué quiere decir? Él jamás recibe amores falsos. El único amor que él recibe es el amor verdadero. Bueno, ese esquema yo creo que nos ayuda a ubicarnos en muchas cosas. Sigamos avanzando en nuestro tema. Este material ustedes lo encuentran en sus carpetas, en la carpeta compartida de Familia Espiritual. Ahí la encuentran, esta y las demás diapositivas que vamos a ver. Miremos un poco los verbos que corresponden a la figura del lobo. Vamos a asomarnos a la figura del lobo y vamos a ver algunos de los verbos que aparecen ahí. A partir del taller que hemos realizado en este retiro, yo creo que tenemos bastante claro muchos de estos verbos. O sea, realmente aquí han aparecido, en este salón han aparecido muchas de estas acciones. Pero es útil ponerlas juntas. ¿Cuáles son los verbos del lobo? Es decir, del enemigo malo, del que quiere arrebatar aquello que le costó tan caro a Cristo. ¿Cuáles son esos verbos? Pues el lobo se esconde, el lobo estudia, es un lobo estudioso. ¿En qué sentido? En que el lobo pues nos estudia, estudia a su presa, la conoce. Conoce sus hábitos, conoce sus ritmos. Conoce cuál es la oveja, como ustedes decían en sus intervenciones, conoce cuál es la oveja enferma, la oveja que está triste, la oveja que es vulnerable, la oveja que se ha separado del rebaño. Todo eso lo estudia el enemigo. El lobo es paciente. Una de las grandes fortalezas del enemigo es precisamente esta. ¿Qué texto de la Escritura nos afirma expresamente que el demonio tiene paciencia? La Biblia lo dice. Nos lo afirma expresamente el Evangelio según San Lucas en el pasaje de las tentaciones de Cristo. Cristo derrota de una manera absoluta al demonio y después de que Cristo ha derrotado al demonio, ¿qué nos dice la Sagrada Escritura? Que se retiró esperando el momento oportuno. Es paciente, muy paciente. La manera como la doctora de Siena nos enseña esto es con esa imagen que ustedes me han escuchado. Los pecados, y en particular los pecados que han tenido fuerza en nosotros, aquellos que llamamos pecados dominantes, nunca mueren, solo duermen. Es decir, el demonio espera, el demonio es paciente. El demonio sabe aguardar el momento preciso. Está buena la comparación que hace Cristo con el lobo y que se podría hacer con otro tipo de fieras, porque son así. Yo creo que todos aquí hemos tenido ocasión alguna vez de ver esos documentales de animales cazando a otros animales. Y a mí lo que más me impresiona es el sigilo, la manera sigilosa de estos animales para quedarse absolutamente quietos, para aprender a caminar sobre hojas sin quebrarlas. Yo no sé cómo hacen. Es decir, la manera de permanecer al acecho, porque son capaces de esperar. Si uno no tiene a Cristo en el corazón, este debe ser el motivo principal de preocupación. Este exactamente, porque esto significa que nunca estaré a salvo, que nunca estaré seguro, y eso es aterrorizante. Es decir, eso da la impresión de que lo va a volver a uno un paranoico. Pero no se nos olvide, por favor, el esquema anterior. Nosotros tenemos al pastor. Al que no tenga el pastor, por supuesto que tiene que vivir en terror. Tiene que vivir en el miedo, porque tarde o temprano vendrá el ataque. Se acerca sigilosamente. Realmente uno nunca sabe qué tan cerca está el momento de peligro. Uno no lo sabe. Uno no sabe cuándo está ese momento. Y por eso, pues, todas las recomendaciones de Cristo, aquello de vigilar y orar y todas esas enseñanzas. El lobo, yo traté de dibujar, soy experto en dibujar lobos, pero traté de dibujar el lobo más feo que me salió. Porque no iba a dibujar un lobo bonito, ciertamente. El lobo se asocia. Otra cosa que también salió en nuestra reflexión aquí. Es decir, el lobo ataca en manada. ¿Por qué los lobos atacan en manada? Por la misma razón por la que el enemigo también ataca en manada. Para tratar de causar en nosotros una sensación de inferioridad. Es decir, tratar de hacernos sentir abrumados. Esto es demasiado para mí. Frase favorita que el enemigo quiere oír de tu boca es: esto es demasiado para mí. Apenas tú dices esto es demasiado para mí, el enemigo siente está a un milímetro de caer en mis garras. Hay que tener mucho cuidado con eso, mucho cuidado con las frases que uno dice. Según Santo Tomás de Aquino, el enemigo malo, es decir, los ángeles caídos, no pueden llegar hasta el último resquicio de nuestra conciencia, pero el enemigo malo sí puede conocer mucho de nuestra imaginación y sobre todo de nuestras palabras. Nuestros gestos, nuestras palabras y la imaginación, lo que acariciamos en nuestra imaginación, eso puede ser conocido del enemigo. Entonces se acerca, nos ha estudiado, ha esperado y se acerca, se asocia con otros, ataca. El momento del ataque es el momento de la tentación explícita y ya sabemos qué es lo que quiere. Lo que quiere, pues, es matar. Lo que quiere es producir muerte. La Biblia lo llama el que es enemigo desde el principio, el que es homicida desde el principio. Lo que quiere realmente es nuestra muerte. Por eso, lo digo, lo he comentado en otras oportunidades, como cristianos católicos, no podemos tolerar, óigame, no podemos tolerar ninguna idea de negociación con el poder de las tinieblas. Ninguna. San Pablo lo dice abiertamente. ¿Qué hay de común entre Jesucristo y Belial? Entre Cristo y Belial. Belial es uno de los nombres de los jefes de los demonios. No hay pacto entre la luz y las tinieblas. No hay puente entre Cristo y Belial. Así que cualquier expresión, por favor, sacarla del vocabulario, cualquier expresión. Por ahí salió en esta convivencia de una manera inocente, pero salió aquello de que mis demonios cancelen eso. Jamás se vuelva a pronunciar esa palabra entre nosotros, jamás. Porque tú no tienes tus demonios, eso es falso, tú no tienes tus demonios. Ningún demonio está destinado para ti porque tú no estás destinado al demonio. O sea que esas palabras hay que cancelarlas. De hecho, lo que yo he aprendido, fundamentalmente de Santo Tomás, y lo que he aprendido de algunos exorcistas como Gabriel Amort, es que uno solamente debe mencionar al demonio, solamente debe mencionarlo desde una perspectiva de afirmación teológica. Es decir, del demonio solo se habla en serio y solo se habla para reclamar la victoria de Cristo sobre el demonio. Nunca en ninguna otra circunstancia mencionen al demonio para nada. Hay personas que tienen una exclamación, una interjección, eso se llama, pues, en lenguaje, en gramática, eso se llama una interjección, una exclamación. Eviten, por favor, la interjección demonios. No digan esa palabra, no la digan. Eviten esa palabra. Eviten, aunque estén muriéndose de indignación y de cólera, eviten a toda costa expresiones como que se vaya al infierno, que se pudra en el infierno. No diga esas palabras. Usted no sabe lo que está diciendo. El volumen de daño que usted está mencionando, usted no tiene idea de lo que está diciendo. Entonces no conviene dar esas oportunidades, y eso lo podemos recordar en la palabra que aparece ahí. Lo que busca el enemigo es matar, es destruir. Por favor, quienes son papás o quienes quieren ser papás, quienes son mamás o quieren ser mamás, recuerden Apocalipsis capítulo 12. En Apocalipsis capítulo 12 se menciona una mujer que está gimiendo con los dolores de parto y dice, y un dragón rojo, claramente se refiere al demonio, está rondando a la mujer para comerse a la criatura apenas nazca. Eso quiere decir que las que van a ser mamás tienen que sellar a sus hijos con la sangre de Jesucristo, tienen que sellar a sus hijos, invocar la protección del Señor sobre sus hijos, desde siempre, incluso desde antes de concebirlos. Si seriamente algunas de las personas que están aquí están pensando en ser papás o mamás, empiecen desde hoy a orar por los que un día serán sus hijos, un día serán sus hijas. Desde ya empiecen a orar por esas personas. Porque lo que dice Apocalipsis se aplica en primer lugar al pueblo de Dios, que es el que ha dado a luz al Mesías. En segundo lugar, alegóricamente se aplica a la Santísima Virgen María. En segundo lugar, pero en tercer lugar se aplica a cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros está llamado a dar a luz a Cristo, es decir, a ser presente a Cristo en su propio entorno. O sea que Apocalipsis capítulo 12 se refiere al pueblo de Dios, se refiere a la Virgen y se refiere a ti y a mí. Y por consiguiente, tenemos que tener presente que el enemigo quiere reclamar como suyas las vidas. A eso es a lo que viene, no viene a otra cosa. Su objetivo es la destrucción. Uno de los problemas, que es cualidad en los santos ángeles, pero que es temible en los ángeles caídos, una de las características de los ángeles es que los ángeles no, ni los buenos ni los malos, se distraen, no se cansan, y ni los ángeles buenos ni los ángeles malos tienen sentido del humor. Con lo cual quiero decir, nunca hablan en chiste, nunca van en falso, siempre van en serio. De manera que nuestros ángeles custodios desean seriamente y hasta el fondo de su corazón nuestra salvación y la santidad. Y los ángeles que nos atacan, no es que haya un ángel que nos ataque específicamente a cada uno como tenemos un ángel custodio, porque el ángel custodio es fruto de la providencia de Dios y no hay providencia sobre el mal. Pero los ángeles malos nos atacan. Pues los ángeles malos que nos atacan siempre van en serio, siempre. Nunca están jugando, nunca se cansan, nunca se distraen. Esa es una gran diferencia entre la inteligencia angélica y la inteligencia de nosotros los seres humanos. Nosotros sí nos cansamos, nos distraemos, pasamos a otro tema, llegamos poco a poco, paso a paso llegamos a la verdad. Los ángeles no. Los ángeles no se cansan, no se distraen. O sea, tú piensas en una persona que está trabajando todo el tiempo para destrucción, lo cual significa que la única manera de vencer, la única manera de obtener victoria en este combate es unirnos con perseverancia al que puede verdaderamente derrotarlos. Y finalmente el último verbo que aparece es el verbo huir, logra su presa y huye, desaparece de la escena. Sigamos avanzando, eso tenemos que decir sobre el lobo, que es una manera de conocer un poquito de lo que significan las estrategias del mal. Hablemos de la oveja. Traté de dibujar la oveja más tierna que me salió. Sé que hay ovejas mejores. Ok, lo admito. Perfecto. Entonces, una oveja. ¿Qué es lo propio de la oveja? La oveja conoce la voz del pastor. Esa es la carta de identificación de la oveja. De esto hemos hablado, yo diría que ya en varias oportunidades. La oveja conoce la voz del pastor. ¿Qué significa conocer la voz del pastor? Significa que lo ha oído muchas veces. Eso es lo que significa. La única manera de identificar una voz es haberla oído muchas veces. Una persona que me ha hablado una vez en la vida, seguramente pronto la olvido. Pero una persona que me ha hablado, un tono de voz que yo recibí en mis oídos desde antes de nacer, como es el caso de la mamá, eso está escrito a fuego en el corazón de uno. Entonces, hay que tener en cuenta que conoce la voz del pastor. Si esto lo vamos a aplicar a nosotros, eso significa que la única manera de ser verdaderas ovejas es oír mucho, mucho. Y esta es la principal falla, si a mí me preguntaran, la principal falla de nuestros católicos es exactamente esta, que oímos poco. Quiero destacar un asunto aquí, a ver si el Señor me ayuda a explicarme, sobre esto de conocer la voz del pastor. Mira, hay una confusión, a ver, Espíritu Santo, ilumíname. Hay una confusión que se presenta en nuestros católicos. La confusión es esta. Creer que es suficiente entender. Creer que es suficiente entender. Y resulta que conocer la voz del pastor no es entender las ideas o los planes del pastor. Conocer la voz del pastor es conocer la voz del pastor, que significa oír muchísimas, muchísimas veces la voz del pastor. No sé si todo el mundo sufre lo mismo, o ha sufrido lo mismo, o ha caído tantas veces en ese error como yo he caído. Pero yo muchas veces, y me arrepiento en público de eso, he confundido conocer la voz del pastor con entender. Y este es un error en el que uno puede caer si tiene cierto gusto por el estudio, por lo intelectual, por lo racional, por lo claro, por la claridad. Es muy fácil. Porque uno cree que basta con entender. Y uno cree que por tener ideas claras está a salvo. Es mentira. Es mentira. No es el entender las ideas del pastor, cosa que además es imposible porque nadie abarca los planes de Dios. La estrategia no es entender, cosa que repito es imposible. La estrategia es conocer la voz. Hay una imagen que a mí por lo menos me ha servido para entender esto. Imaginémonos, Dios nos libre que una cosa así vaya a suceder, pero imaginémonos que estamos en un edificio bastante cerrado como este. Estamos en un edificio bastante cerrado y de repente se presenta un incendio. Hay muchísimo humo, pero para hacer las cosas más trágicas, resulta que no solo hay mucho humo, sino que hay algunas personas, vamos a llamarlos los bomberos, me quieren indicar hacia dónde está la salida. Por ejemplo, ahí veo que está el letrero salida de emergencia. Pero como hay muchísimo humo, yo solo me puedo guiar por la voz. Sigue, por favor, este ejemplo que te estoy dando. Hay muchísimo humo y los bomberos me guían a base de la voz. El bombero sabe dónde estoy yo, pero yo no puedo ver al bombero. El bombero conoce bien el edificio. El bombero sabe hacia dónde tengo que dirigirme. Me dice, camine 3 pasos al frente, 3 pasos a su derecha y de ahí debe ver una puerta. Me dice el bombero que me quiere, que me ama, que me protege, que quiere salvarme. Pero resulta que en este relato ficticio, no solamente hay bomberos, sino que también hay unos criminales sádicos que quieren que yo me queme, que quieren que yo muera en ese incendio, que quieren que yo me asfixie. Entonces ellos también gritan. ¿Sí entiendes la comparación? Entonces el bombero me está diciendo, 3 pasos adelante, 3 pasos a la derecha. Y cuando yo voy a hacer eso, oigo otra voz que dice, tome hacia la izquierda, solo hacia la izquierda. Hacia la izquierda hay una pared. No voy a poder hacer nada con esa pared, me voy a asfixiar. Esa es la situación del cristiano. Hay voces que le están diciendo la ruta correcta y hay voces que le están diciendo la ruta incorrecta. Pero lo bueno de esta comparación del incendio, ¿cuál es? Lo bueno de esta comparación es que si tú me preguntas a mí aquí en mi sano juicio, ¿usted quiere ser quemado vivo? Pues no,
¿Usted sabe el daño que el fuego le causa a un cuerpo vivo? Pues sí. Cuando las luces están encendidas, ¿usted buscaría una pared para morir asfixiado y retostado? No. Las ideas son fáciles, pero las ideas no me van a salvar. Las ideas no me van a salvar cuando la habitación esté llena de humo. ¿Qué es lo que me va a salvar? Si yo tengo el oído y yo digo, uy, esa sí es la voz. Por ejemplo, la voz de mi papá me ama, mi papá solo quiere lo mejor para mí. Entonces mi papá me dice, Nelson, Nelson, tres pasos adelante, tres a la derecha. La voz de mi papá, yo a él le hago caso. Otra persona me dice, no, 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 a la izquierda, no, no, esa voz no es. ¿Ves? O sea que uno se salva es por la voz, uno no se salva por las ideas. Y este es un pecado que es muy fácil de cometer cuando uno tiene alguito de formación cristiana y católica. Alguito. Es muy fácil, porque uno puede confundir el mensaje con las ideas. Falso. El mensaje, óigame bien, el mensaje no son las ideas. Yo no estoy, por supuesto, subestimando las ideas. Las ideas son importantes. Decíamos en alguno de nuestros esquemas, decíamos tener claridad doctrinal, espiritual. Sí, la claridad es buena. Pero lo que finalmente te va a salvar es esto, conocer la voz. Y la única manera de conocer la voz es escuchar muchas veces la voz del pastor. ¿Dónde la escucho? La escucho ante todo en la Sagrada Escritura, la escucho en la oración, la escucho en la predicación de los legítimos pastores. Ahí me acostumbro, ahí tengo la voz. Entonces, en el momento en el que la habitación se llene de humo, pues el doctorado en teología que me puso a hacer mi comunidad, me perdonan, pero no sirve de nada. La habitación está llena de humo, lo único que sirve ahí es el sonido. Lo único que sirve ahí es la voz. Y si yo confundo la voz del bombero que sí quiere salvarme, la voz de mi papá que sí quiere salvarme, la voz de mi mejor amigo que está tratando de rescatarme, si yo confundo esa voz con la voz del sádico criminal que lo que quiere es verme cómo me asfixio, si yo llego a confundir esas voces, ahí muero yo con todas mis ideas. Las solas ideas no bastan. Hay que conocer la voz. Y por eso, entendámoslo de una vez, el contacto con la Sagrada Escritura, el contacto con la tradición viva de la Iglesia, el contacto con el magisterio de la Iglesia y, por supuesto, la oración personal y comunitaria son irreemplazables, irreemplazables. Y este es un engaño en el que muchos hemos caído. Yo soy uno, pues creo que el Señor me ha ayudado a levantarme, pero yo he caído en eso. Creer que no, ya uno tiene la, yo tengo las ideas claras. No, 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 el tema no es de ideas. Mejor dicho, no es solamente de ideas. Hay que tener ideas claras, pero eso es condición necesaria y no es condición suficiente. ¿Qué hace la oveja que conoce la voz del pastor? Pues la oveja sigue al pastor. Quiero destacar el verbo seguir. ¿Seguir qué es? Seguir es andar el mismo camino. Y andar el mismo camino del pastor, y mi pastor es nuestro Señor Jesucristo, quiere decir que a mí me pasará lo mismo que le pasó a él, ¿sí? Por favor, entendamos lo que es seguimiento. Porque de nuevo uno intelectualiza, tal vez yo estoy hablando demasiado por mi propia historia, pero tal vez uno intelectualiza demasiado esto, pensando que seguir a Cristo es simplemente tener bien clarito el catecismo, las cosas. No, 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 no es eso. Seguir, es que me pase a mí lo que le pasó a él. Y eso quiere decir que si no estoy listo, dispuesto a que me pase a mí lo que le pasó a él, entonces no soy seguidor de Cristo, a pesar de que yo tenga ideas muy claras. ¿Y qué fue lo que le pasó a Cristo? De nuevo, abre las páginas del Evangelio. ¿Qué le pasó a Cristo? Pues que hay momentos felices de alabanza, de aclamar, de sentirse gozoso, y hay momentos depresivos, y hay momentos de ataque, y hay momentos de soledad. Y yo tengo que amar todo el camino de Cristo. Porque no puedo amar, y esta frase me gustaría que la escribieras, no puedo amar a Cristo como camino si no amo el camino de Cristo. Se la repito. No puedo amar a Cristo como camino si no amo el camino de Cristo. Y amar el camino de Cristo quiere decir que llegan tristezas, llega exclusión, llega persecución, llega soledad, llega tentación. Lo que le pasó a Cristo, que para eso quiso Él. Recorrer nuestros caminos para volverse camino nuestro. La oveja que ha cumplido con estos dos verbos, es decir, que conoce la voz del pastor y que sigue al pastor, claro, esa es la oveja que reconoce a quiénes, a los impostores. Reconoce a los impostores. Entonces, cuando llega el sádico aquel que quiere verme asfixiar en el edificio en llamas y me dice, lánzate, lánzate a la izquierda, ahí está, ahí está. Ya le reconocí la voz, es un impostor. Allá no voy, así no es. Ese no es el camino, por ahí no es. Pero, ¿por qué puedo llegar a reconocer los impostores? Porque reconozco la voz de mi Señor y porque lo he seguido. Lo he seguido en las buenas y en las malas, en los aplausos y en las lágrimas, en las lamentaciones, en los insultos, lo he seguido. Por eso puedo reconocer a los impostores. Y por supuesto, la oveja confía. La oveja sabe. Esto suena un poco gracioso. La oveja sabe que no sabe, sabe que no lo sabe todo. Sabe que necesita del pastor. Una vez más, en la vida cristiana las cosas no funcionan ni con mapa, ni con GPS, ni con Waze. En la vida cristiana necesitamos, requerimos de la voz del pastor y le requerimos todos los días. No se nos olvide lo que le sucedió a nuestro amado padre Abraham. ¿Qué le sucedió a Abraham? Sal de tu tierra a la tierra que yo te mostraré. Con esas palabras, Dios estaba poniendo a Abraham en dependencia. ¿En dependencia cuántos días? Todos los días. Todos los días. Hasta nueva orden. Como decía por ahí un predicador que me gustó mucho. Me decía un predicador. Si nos vamos a morir una tarde de estas, ese día por la mañana todavía estamos aprendiendo. Así funciona. Así funciona. Discípulos hasta el último momento, hasta el último día. Bueno, avancemos un poco. ¿Qué es lo que buscan los lobos en nosotros? Esta es tal vez la diapositiva más rápida porque es fácil de entender. ¿Qué es lo que buscan? Por favor, tener claro esto, ¿no? Esta diapositiva casi la podría llamar una diapositiva terrorista, porque si yo fuera papá, biológicamente, si yo fuera papá y pensara en mis hijos, esto me produciría casi terror. Eso es lo que buscan. El cuerpo de tus hijos, el dinero tuyo y de tus hijos, el alma, lo que buscan es eso. Por eso decía el padre Gabriel Amort, mayor es la victoria de Dios en una confesión que en un exorcismo, porque en la confesión se desata el alma, el exorcismo solo desata el cuerpo. Porque el exorcismo es eso, reclamar es el cuerpo. Reclamar el cuerpo para Jesucristo, es decir, que el demonio no pueda obrar en ese cuerpo. Pero lo que quieren los lobos es eso, nuestra alma, nuestros proyectos, que nuestros proyectos estén sellados por el hedor del infierno, que tengan el sello del infierno. Buscan llenar nuestro tiempo. Hace poco, incluso lo publiqué en mis perfiles en Twitter y en Facebook, hice unas cuentas que no había hecho nunca. Según la máxima edad que le dan los exégetas a Cristo, Cristo vivió un máximo de 20 millones de minutos. Eso fue lo que Cristo vivió sobre esta tierra, 20 millones de minutos. Cuando uno piensa lo que es un minuto y cuando uno piensa que cada minuto que se va no vuelve, uno sabe que uno tiene una cuenta limitada. Entonces eso quiere decir que cada minuto en que retrasamos la conversión, cada minuto que permanecemos en el pecado, cada minuto que aplazamos la obra de la gracia, es un minuto que le da esperanza al enemigo. Eso es lo que significa. Entonces quieren nuestro tiempo, porque en un minuto pueden pasar cosas maravillosas, maravillosas. Un sacerdote que a mí me marcó mucho, del cual tengo muy gratos recuerdos, fue el padre eudista Rafael García Herreros. Ya ustedes me han oído la expresión, él hablaba de dos temas favoritos de predicación de él, eran estos que voy a mencionar. Primero, que la vida humana es muy breve, muy breve. Es una raya, una rayita entre dos eternidades, un pasado que se va hasta la bruma y un futuro que se hunde en la incertidumbre. Y decía el padre Rafael García Herreros, y si nuestra vida es tan breve que es como un minuto, que sea un minuto de Dios. De ahí viene la expresión minuto de Dios. Entonces, ese era un tema favorito de predicación de Rafael García Herreros. Otro tema de predicación de él era todo lo que puede pasar en un minuto. En un minuto puede suceder una apostasía. Le di la espalda a Dios. Piensa nada más en esto. O sea, yo no quiero ser excesivamente dramático, pero piensa en esto. Según nos cuenta la Sagrada Escritura, Judas Iscariote fue donde los sumos sacerdotes. Judas Iscariote fue donde ellos y entonces les dijo: he cometido un error, he entregado a la muerte un inocente. Y llevó el dinero de vuelta, las 30 monedas. He entregado un inocente a la muerte, dijo Judas Iscariote, lo cuenta la Biblia. En ese momento, la respuesta de los sumos sacerdotes, gente corrupta y utilitarista, la respuesta de ellos fue: ¿y a nosotros qué? En ese minuto se definió lo que le iba a suceder a Judas, en esa respuesta. Una respuesta mal dada. Es decir, esa fue la gotica que rebosó la gota de la desesperación de Judas. Entonces él tomó las monedas ya en un acto de desesperación y las arrojó ante ellos. Ellos no dejaron perder esa plata, pero dijeron: bueno, este es precio de sangre, entonces compremos por allá un cementerio para paganos. Fue lo que ellos hicieron. Pero quiero que aprecies el hecho de que en esa respuesta se estaba definiendo la muerte de Judas y no sabemos si incluso la eternidad, en un minuto. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto del tiempo, porque los enemigos quieren adueñarse de nuestro tiempo, quieren que nuestro tiempo se pierda, quieren que seamos estériles, que seamos inútiles, quieren adueñarse de nuestro descanso, de manera que nuestro entretenernos y nuestras distracciones sean siempre pecado, quieren adueñarse de nuestros amigos, quieren adueñarse, por supuesto, de nuestra eternidad. Eso es lo que pretenden los lobos. Por favor, tener mucho cuidado con el tema del tiempo. Uno se va volviendo más sensible al tiempo, usualmente a medida que va avanzando en años. Pero yo pienso que es un privilegio. Lo que le ha sucedido a santos como Domingo Savio, que murió siendo niño, santos como Francisco y Jacinta, los pastorcitos de Fátima. Francisco murió, creo que no había cumplido 11 años de edad. Y hay que ver este niño aprovechando cada minuto para suplicar conversión de almas, cada minuto de penitencia, pidiéndole al Señor por la conversión de los pecadores. Aprovechando cada minuto. A veces la idea que tenemos es que los niños, pues sí, que ahí desperdician el tiempo. ¿Y cuánto tiempo crees que van a tener los niños? Mira, nos reunimos hace poco para tener una Eucaristía los compañeros de curso. Para sorpresa mía, se han muerto ya como unos 7 compañeros míos. Y el primero de los que se murió no había cumplido 17 años. Los jóvenes también se mueren. Entonces, ¿cuánto tiempo creemos que tenemos? O sea, uno no tiene que vivir enloquecido, pero tampoco puede ser ingenuo con estos temas. ¿Cuánto tiempo creemos que tenemos? Y otra cosa, ¿cuánto tiempo creemos que tenemos a las personas cerca de nosotros? Por eso yo les pido que con viva oración imploremos al Señor que nos libere de todo sentimiento de destrucción hacia las personas que tenemos cerca. Por favor, supliquemos, pero con lágrimas vivas, con todo el amor del corazón, supliquemos al Señor que nos libere de todo sentimiento adverso. Porque no puedes imaginarte lo que es haber negado el perdón o haber maltratado a una persona y que se te vaya. Y ya no poder decirle: en el fondo yo sí te quería. Eso es demasiado, demasiado duro. La gente que tiene cerca, la tiene cerca por un tiempo limitado. El tiempo. Están cerca de ti un tiempo limitado. Entonces apresúrate a perdonar. La Biblia lo dice: apresúrate a perdonar. Apresúrate a perdonar, apresúrate a amar. Si no por otra razón, por esta, porque tú no sabes cuánto tiempo más van a estar. Y como ya lo han dicho varios psicólogos y se lo he oído a un par de sacerdotes, la razón principal por la que la gente llora en los funerales no es por el muerto, es por sí mismos, por lo que ya no podrán hacer jamás. Por eso es necesario aprestarnos a perdonar pronto y a dejar atrás cosas. Uno tiene que pensar: si yo me fuera a morir dentro de una hora o dentro de un día o dentro de una semana, ¿qué tanto importa esto? ¿Qué tanto importa? La frase de San Agustín, hay que volver a los santos. Quid hoc ad eternitatem. ¿Esto cómo va con respecto a la eternidad? Entonces uno se da cuenta que uno no puede seguir en disgusto, sino puede seguir en dureza. ¿Cuánto tiempo crees que vas a tener la gente? Dios no lo quiera, se nos van las personas. Y entonces, bueno, yo nunca le di un perdón en forma, nunca le di un amor como debía habérselo dado. A mí no se me olvida que con respecto a dos personas muy queridas de mi familia, mi abuelita materna y la que fue mi madrina, recuerdo las expresiones de mi madre en su deseo de retribuir en algo el amor que había recibido de la que fue su hermana y de la que fue su mamá. Gracias a Dios mi mamá pudo hacer mucho por su propia mamá, pudo hacer mucho. Pero un dolor del que ella no era culpable, un dolor que mi mamá tuvo durante años y años, y sin culpa, oiga, sin culpa. Un dolor que tuvo mi madre fue con respecto a la que fue mi madrina, Lida, que murió realmente a temprana edad. Y uno de los dolores de mi mamá, y repito, dolor sin culpa, porque siempre se entendieron, pero de un modo precioso. Un dolor terrible que tuvo mi mamá fue, no pude atenderla. No pude darle algo de tanto amor que ella me dio. Y eso lo dice mi mamá, de una hermana que, si no fue con la que mejor se entendió, casi, tendría que decirlo. Entonces yo digo, ¿qué va a sentir uno con las personas que uno ha maltratado? Y que llegue una muerte y entonces ahí cómo quedamos. O sea, ¿qué se lleva esa persona para la eternidad? Entonces en esto, por favor, hay que reflexionar en nuestras postrimerías. Hay que reflexionar en que la vida se acaba y empezar a amar ya, a perdonar ya, a mostrarle ya a las personas que estamos dispuestos a construir un camino. Eso es parte de quitarle su trofeo a los enemigos malos. Y la última de nuestras imágenes es una serie de advertencias sobre por qué hay combate espiritual y por qué tenemos que estar siempre en esta actitud de vigilancia con los lobos. O sea, ¿por qué los lobos nos detestan tanto? Pues por esto, porque la conversión hace todas esas cosas que dice ahí. Ahí he puesto 5, seguramente la lista es más larga. Mira, la conversión daña negocios, así como aparece. La gente que está haciendo, que está ganando dinero de una manera injusta o con mentiras o con trampas, no quiere que los demás se conviertan, no quiere, no puede quererlo. ¿Por qué? Porque si se convierten se daña el negocio. Si la gente empieza a vivir en castidad, se derrumba un imperio impresionante, que es el imperio de los anticonceptivos. El imperio de los anticonceptivos es de miles de millones de dólares. Cada vez que un sacerdote habla sobre castidad, sobre abstinencia o sobre familias numerosas, está golpeando en la cara, está dándole puñetazos en la cara a ese negocio. Entonces ellos nos detestan, ellos no quieren la conversión, ellos necesitan que la gente pues tenga una vida sexual a máximo vapor, a máxima potencia y por supuesto con gran irresponsabilidad, porque esa es la manera de continuar. Entonces el pecado produce negocios, la conversión daña negocios. La conversión quita máscaras, y quitar máscaras es darse cuenta que muchos de los que son supuestamente autoridad no son nada, no son nada. Y la gente no quiere quedarse así, la gente no quiere que se sepa la realidad de su vida, no quieren aparecer en su verdad. La conversión derriba ídolos, la conversión expulsa tiranos, la conversión agrieta egos. Y esto nos afecta a todos. Nosotros no queremos que se nos agriete nuestro ego, no queremos que se dañe nuestra imagen, queremos seguir con nuestra máscara. Por eso la conversión siempre, siempre supone meterse en los terrenos del enemigo. Te lo digo con esta frase: no es posible trabajar por la conversión sin meterse en los terrenos del enemigo. Y el enemigo siempre detestará a los que hagan eso. Por eso Jesús dijo, y es la tercera vez que lo menciono en esta charla, por eso Jesús dijo, os envío como ovejas en medio de lobos. Porque apenas das un paso, ya te estás metiendo en terreno del enemigo. Ya le estás quitando lo que él consideraba firme, lo que él consideraba suyo. Por algo dice la carta a los Colosenses, que Dios nos ha sacado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo querido.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Bendición.